música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces for a taste.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos un viernes más para compartir esta hora de radio por el aire de Radio Cultura en una tarde, en un día gris de otoño, no muy frío, pero no hemos visto el sol en todo el día. 7 minutos han pasado de las 6 de la tarde y estamos casi con 15 grados de temperatura a esta hora. Una semana bastante movida donde desde lo político fue el cierre de las alianzas de cara a las próximas primarias y por supuesto de cara como guinda de la torta a las elecciones generales del mes de octubre. Pero claro, la atención informativa estuvo puesta en el Chaco. Cecilia Strzowski hace dos semanas salió de su casa para irse con su marido César Sena rumbo a Ushuaia. No apareció nunca más. Lozena, en el Chaco, sobre todo el patriarca, el Mereciano Sena, es algo así como el milagro sala del Chaco. Y por supuesto, el milagro sala del Chaco, este el Mereciano Sena, está estrechamente ligado al gobernador Coqui Capitanich. Y de ahí en más que alguno saque sus conclusiones. Están bastante comprometidos, más allá de las declaraciones que quieren ir haciendo, porque todo apunta a que, bueno, el hijo César, el marido de Cecilia, es el más comprometido en esta causa que está en manos de la justicia. Pero simplemente, y más allá de esto, yo quiero solamente referirme a un par de cosas. No he escuchado una sola voz de estos grupos y de estos movimientos feministas que tanto ruido han hecho cuando les conviene o cuando es presuntamente atacada alguna militante kirchnerista. La ministra de la Mujer tampoco hizo unas declaraciones balbuceando, diciendo que iba a estar al lado de las víctimas. Pero nada más, el colectivo de mujeres que dicen luchar contra el maltrato tampoco alzaron una sola voz. Vamos a ver, hubo casos que se han mantenido más allá de la divulgación a través de la prensa, pero no por estos colectivos. Recordamos así, a bote pronto, la sobrina de José Alperovich, las denuncias que hicieron Stephanie Caló y Marisol Romero, que abrieron una página en una red social, compañeras de espacio camporista, y abrieron una página sobre denunciar a la Cámpora. Ahí hay muchísimas denuncias que nunca han salido a la luz y sobre todo no han hecho ningún tipo de reflexión, de anuncio, de manifestación ni de manifiesto de estos grupos feministas, de Ni Una Menos o Actrices Argentinas, por ejemplo. Esta defensa selectiva, sectaria, militante, creo que son las verdaderas enemigas, son las peores enemigas de las verdaderas luchadoras por los derechos, integridad y las reivindicaciones de las mujeres, a las cuales, y esto lo quiero decir una vez más, venimos adhiriendo, apoyando y defendiendo desde hace más de 30 años. O sea, esto es así, y no solamente reivindicar solamente a las personas maltratadas, kirchneristas, por decirlo de alguna manera, para que tomen estado público. Dicho lo cual, ya estamos en carrera y me voy ya a saludar a Javier González, que está en Río de Janeiro. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ernesto, con 21 grados aquí en Río, un poquito más caliente que en Buenos Aires.
Sí, con sol, supongo. Javier, ¿de qué vamos hoy con tu columna?
Bueno, hoy vamos a hablar de Nicaragua, porque la semana que viene enfrentará en la OEA, en Washington, una nueva prueba con una declaración de denuncia sobre el régimen dictatorial de Ortega. Lo más significativo en estos días previos es que Brasil está intentando suavizar la declaración, siguiendo la línea de lo que Lula hizo recientemente con Venezuela, tratando de blanquear a Nicolás Maduro.
Muy bien, vamos a hablar de historia. Hoy vamos a hablar con uno de los más prestigiosos historiadores de la Argentina, como lo es Roberto Calimodio. Vamos a hablar de Güemes y de Belgrano, que fueron amigos y que casualidades del destino, murieron tan solo con un año de diferencia y prácticamente en la misma fecha, uno el 17 y el otro el 20 de junio. Pero de eso vamos a hablar en un ratito nada más.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler.
13 minutos sobre las 6 de la tarde. Esta semana se concretaron las alianzas de cara a las próximas elecciones. Mucho ruido, pocas nueces. En definitiva, ¿qué quiere que le diga? Muy pocas novedades. Todo se sabía en lo que a rejunte se refiere. Juntos por el Cambio mantiene su registro, mientras que la coalición gobernante, el Frente de Todos, cambió de nombre y ahora se autopercibe como Unión por la Patria, como si eso los alejara de la nefasta gestión que han estado haciendo en estos casi 4 años y que, por supuesto, nadie se hace cargo de este desastre. Pero durante este fin de semana XXL, o a más tardar el martes, ya se deberán llenar los espacios más importantes para ordenar el resto de las listas y asegurar apoyos antes de la presentación definitiva, digamos, de las listas, que cierra el próximo 24 de junio. A pesar de hacer lo imposible para evitar las PASO que la propia Cristina y su difunto marido, Néstor Kirchner, impusieron luego de perder tremendamente contra Francisco de Narváez allá por 2009, el kirchnerismo se convirtió casi en una máquina de perder, salvo las dos resonantes victorias en las presidenciales de 2011 y 2019, los Kirchner fueron derrotados cada vez que han armado una lista o que han confeccionado una boleta. Cristina lo sabe, pero su nombre y su foto en las papeletas la mantenían en carrera. Hoy es consciente que eso no pasará, por eso la jugada debe ser otra, tratando de que su debilidad política se note lo menos posible. Por eso la vicepresidenta, a pesar de dar alguna pista, solo alguna, mantiene bajo 7 llaves quién o quiénes serán ungidos para la fórmula presidencial. A pesar de haber puesto un piso para los candidatos, según los pocos que están permanentemente a su lado, aunque muchas veces solo ofician como oyentes, dicen que los nombres que baraja Cristina Fernández son cada vez menos y sin mucha convicción. Mire, Guado de Pedro es un ilustre desconocido para la mayoría de los argentinos. Apenas asoma la cabeza en la lona. Puede entrar, creo yo, muy tranquilo. Bueno, no, creo no, estoy seguro. Puede entrar muy tranquilo a, no sé, a un supermercado chino o pasear por un shopping y pasar totalmente inadvertido, salvo que alguno le pida un autógrafo confundiéndolo con el actor Esteban Lamote. En la otra esquina de ese mismo ring está Sergio Massa, que solamente en un año, que se cumple ahora en estos días, al frente del Ministerio de Economía, logró llevar la inflación al 140% en este añito nada más, ¿eh? En este añito de su gestión. Tiene Sergio Massa todo su pasado reciente por delante. Si a esto le sumamos que el Fondo Monetario Internacional le soltó la mano a este abogado devenido a economista y que no consiguió, pese a sus amenazas, ser candidato único del Frente de Todos contra Todos, y que deberá enfrentarse en el peor o en el mejor de los casos, según se mire, a su archienemigo Daniel Scioli, que por cierto, hoy Máximo Kirchner le movió el arco y parece que lo que firmó en los acuerdos de la conformación de listas parece que se lo cambiaron después que Scioli cerró la puerta y había firmado el acta. Decía que, bueno, que el archienemigo de Massa, Daniel Scioli, y que a pesar que le tiran con todo lo que tienen para que se baje, ya dijo que no se baja ni que las exigencias del gobierno sean, mire, sean tener los dos brazos para presentar su precandidatura a presidente. Yo no me bajo, dijo el Pichichi. Y por ahí también aparece el gobernador Axel Kicillof, para muchos es el único con posibilidades de crecer, lejos, muy lejos del chiste fácil, hablo de política, claro, en un espacio cada vez más pequeño, donde lo único que crecen son las incertidumbres del futuro, pero decrece, y cada vez más, la influencia de la propia Cristina Fernández de Kirchner, solo fuera del círculo de sus pichichos falderos. En la vereda de enfrente, mismo nombre y nombres. Si bien el panorama tampoco es muy claro que digamos, al menos parecen ensayar una paz a la que se le notan mucho las costuras. El vodevil que generó solito Horacio Rodríguez Larreta con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, le hizo perder algunos enteros de cara a un electorado que él creía que tenía cautivo. Hubo algunos acuerdos, al menos eso es lo que muestran, sobre todo en la distribución de cargos, aunque la composición de fórmulas nacionales y en especial en la provincia de Buenos Aires aún muestra muchos agujeros negros. No obstante, Patricia Bullrich, con más reflejos políticos, y Horacio Rodríguez Larreta, con un cacique que casi aburre a los más exaltados, se mantienen parejos. La otra pata de la coalición, que son los radicales, ya están pidiendo por todos los medios más protagonismo en un posible gobierno de Juntos por el Cambio. Con Gerardo Morales a la cabeza, por supuesto, exigen ser parte del binomio presidencial y ya suenan, además del propio Morales, Melconian, Maximiliano Abad, otro desconocido, por supuesto, López Murphy o el mismo Ernesto Sanz, uno de los fundadores de la alianza con el PRO y la coalición cívica, para completar alguna de las fórmulas. Y la tercera pata, ¿qué quiere que le diga? Cada vez es una pata más cortita, y es la de Javier Milei, que lo que parecía en un principio que iba a ser un revulsivo de la política para esta Argentina que no para de rodar escaleras abajo, está resultando ser un energúmeno sin proyecto, no tiene candidatos, y solo resultó ser un puteador al que no se le cae ni tan solo una idea potable si llega, Dios y los votantes no lo permitan, a gobernar este bendito país.
Baby,
6 de la tarde, 20 minutos en la República Argentina. Y este fin de semana es un fin de semana XXL. Como decía al principio, es un fin de semana largo. ¿Por qué? Mucha gente no lo sabe. Lo único que le interesa es que, bueno, hasta el martes tendrá para revolear la chancleta, si quieren, juntarse con los amigos, salir, estar en familia, o simplemente no hacer ningún tipo de gasto porque la economía no lo permite. Pero resulta ser que el 17 de junio de 1821 muere en Cañada de la Horqueta Martín Miguel de Güemes, el padre de los gauchos. Y tres días después, el 20 de junio, pero de 1820, fíjense la coincidencia, muere en Buenos Aires Manuel Belgrano. Resultó ser que al principio medio como que se miraban de costado, pero terminaron siendo amigos. Y por esto, de esto y muchas cosas más de esta historia nuestra, vamos a hablar con Roberto Calimodio, que es un historiador de pro, y nos va a contar y nos va a aclarar alguno de estos temas. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Ernesto Coco.
¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Y te voy a hacer la primera aclaración, que soy Colimodio, no K.
Colimodio, como Coco.
Correcto.
Más o menos.
Como vos, como Coco.
Claro, como Coco. Nada más que a mí si me ponen la A por delante ya cambia demasiado el apellido y el concepto. Pero bueno, eso es otro concepto.
Ese será un sobrenombre tuyo quizás en el barrio, pero bueno. Eso
bueno, entre ellos, porque bueno, dicen que yo no tengo apellido, que tengo nombre y sobrenombre, pero... No lo es. Bueno, hemos estado,
A Luis Miguel no le fue tan mal.
A Luis Miguel no le fue tan mal.
Sin tener apellido.
Roberto, hay un tema que trazaba un poco las coincidencias que puede haber entre Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano, que a pesar de todo fueron amigos. Que ya, como quisiera saber cómo surge esa amistad. Y decía que habían muerto prácticamente en la misma fecha con un año de diferencia. ¿Cómo surge esta amistad entre Güemes y Belgrano? Porque tengo entendido, o leído mejor dicho, que Belgrano no tenía buenas referencias de Güemes, sobre todo en lo que respecta a su vida privada.
Así es, Ernesto. Belgrano, cuando se hace cargo del Ejército del Norte, tiene una primera mala impresión de Güemes, porque el salteño, soltero, joven, pintón, estaba envuelto en amores con la esposa de un oficial, de un alto oficial del ejército. Entonces, digamos que el escándalo de la época era insostenible. Entonces, Belgrano lo separa del ejército y lo envía a Buenos Aires, acantonado en Buenos Aires. Esto fue a principios de 1812, cuando Belgrano se hace cargo del Ejército del Norte, luego de crear la bandera, de Rosario fue a Tucumán y Salta. Y bueno, luego de las batallas de Salta y Tucumán, de las que obviamente Güemes no participa, las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, cuando Belgrano va a ser reemplazado por San Martín a principios de 1814, Güemes se acerca nuevamente, es, digamos, amnistiado, por decirlo de alguna manera, y vuelve a Salta y a Tucumán. Ahí recomponen un poquito la relación. Seguramente San Martín haya tenido algo que ver, porque San Martín lo había tratado Güemes acá. Ambos, tanto Belgrano como Güemes, venían de buenas familias, eran hombres ilustrados, educados, y el destino no los junta, los junta solamente brevemente allí. 1815, Belgrano va de misión diplomática a Europa junto con Rivadavia, y en el 16, ya con la declaración de la independencia, Belgrano vuelve a ser comandante del Ejército del Norte y tiene a Güemes como jefe de vanguardia, al que había colocado allí José de San Martín, que ya había dejado también el Ejército del Norte. Entonces ahí obviamente empiezan a limar esas asperezas, empiezan a conocerse mejor, a pesar de que los enemigos internos, que nunca faltan, querían que hubiese una enemistad entre ellos, ¿no? Había muchos rumores al respecto, muchas falsas comunicaciones, cosas que ellos zanjan entrevistándose cara a cara, y a partir de allí consolidan una amistad que, de la que dan fe más de 300 cartas entre 1816 y 1819.
El tema es que cuando Güemes estaba en plena lucha, que por cierto tengo entendido que fue el único general argentino muerto en acción, cuando Güemes estaba en plena lucha en la frontera por encargo de San Martín, Belgrano estaba en misión diplomática en Inglaterra, cosa que ahí también se mantenía ese alejamiento. O sea, nada presuponía que iban a terminar siendo buenos amigos.
No había un conocimiento previo, no habían sido vecinos, como a veces puede suceder. Rivadavia y Belgrano habían sido vecinos del barrio y se conocían y eran amigos, como también Pueyrredón y Belgrano, que vivían una cuadra de diferencia. O sea, había también relaciones de empatía. En el caso, eran perfectamente desconocidos ambos. Y bueno, de todas maneras, coincidieron en un proyecto, coincidieron en las unidades de mira, coincidían en el conocimiento de los pueblos, cosa de que es una virtud fundamental para los líderes, cosa que ambos fueron. No tuvieron lucha de egos, no quisieron demostrar ser uno más que el otro, y realmente tuvieron la comprensión y la ubicación necesaria para, en ese momento de carencias del país, posteriormente de la independencia, de mantener la frontera norte, que era, digamos, la frontera más caliente de la lucha de la Revolución, donde se regó de sangre las provincias norteñas, como también el Alto Perú, en este caso hoy Bolivia, ¿no? Y Güemes es la muralla con la que se chocaron los realistas permanentemente en la frontera, asistido siempre por Belgrano, dentro de esas carencias, porque todos los materiales bélicos y todo el dinero iba, obviamente, hacia el ejército de los Andes que estaba formando San Martín en Mendoza.
Incluso estuvieron juntos en las invasiones inglesas, tengo entendido.
Estuvieron ambos, pero no consta de que se hayan conocido. O tampoco consta que Güemes haya tomado la Justic, ¿no? Pero bueno, eso es otra harina de otro costal. Pero no hay constancia de que se hayan conocido personalmente en esa época, o quizás en algún encuentro casual, ¿no? Obviamente, ¿no?
El tema que llama muchas veces la atención, leyendo distintos libros por distintos autores, es que a pesar de la fragilidad física que tenía Manuel Belgrano, que le habían diagnosticado todo, desde una hidropesía hasta problemas renales, y bueno, le habían armado un cátere medio improvisado, es el propio Martín de Güemes que le ofrece a Belgrano su médico personal.
Sí. A Redhead, que lo acompaña hasta el último momento, sí, es así. Esa era tal la amistad, es más, en estas correspondencias que te menciono se intercambian consejos médicos, se cuentan cosas de familia. Ya Güemes se había casado, nace su primogénito, muy contento Belgrano escribiéndole. Güemes le manda a su hermano menor, Pepe, que era bastante díscolo y bastante atorrante, para que Belgrano lo ponga en vereda en Tucumán y le enseñe las primeras artes de la milicia. Hay, digamos, una amistad más allá de los cargos, ¿no? Se preocupaba Belgrano en una carta diciéndole: me han dicho que usted anda desnudo con la ropa ajada, páseme sus medidas que trataré de conseguirle un buen uniforme. Lo mismo del tamaño del calzado, porque sé que han llegado unas botas interesantes a Buenos Aires y le voy a hacer llegar un par. Claro. O sea, esas cosas que demuestran la empatía entre estos dos hombres que ocupaban los cargos más importantes y que demuestran que no actuaban por separado, ¿no? Que tenían un proyecto común, que unieron las fuerzas y así se transforman en pilares de nuestra independencia, ¿no?
Claro, a Pepe, creo que al hermano de Martín Miguel de Güemes, Pepe, creo que lo había mandado a aprender en la Academia de Matemáticas. Que no...
Exacto, sí, a estudiar un poquito el arte de la guerra, y sobre todo la disciplina, que era el principal problema que tenía Pepe.
¿Qué le gustaba a Belgrano? ¿Cuál era su hobby? ¿Y es cierto que una de sus debilidades en la comida era el pastel de papa? Sin pasas de uva, por supuesto.
Seguro, como debe ser. No, realmente no hay muchas. Era muy frugal en sus comidas. Tenía su propia huerta en Tucumán, donde cultivaba algunos vegetales. Le gustaban las frutillas, porque incluso se las pide, le pide una planta o varias plantas a Güemes para que le envíe, lo mismo que las naranjas. Pero el tema del pastel de papas, bueno, habría que chequearlo, pero no lo descartemos. Lo que sí sabemos que era muy frugal, que dormía poco, que caminaba apurado, que le gustaba jugar al ajedrez y que se pasaba varias horas escribiendo.
La antítesis de Güemes.
Güemes también escribía bastante, el tema de Güemes, bueno, después
entró. Pero era más hiperkinético, más activo,
ambos,
menos tranquilo.
Ambos eran hiperkinéticos. Quizás, bueno, era también un poquito más joven, a pesar de que su salud no era también la mejor. Era un hombre que estaba acostumbrado a estar en campaña, ¿no? Y olvidemos que Belgrano había sido siempre un hombre de ciudad, un hombre urbano que en 1810 sale al llano, ¿no? Digamos, a la campaña, y sufre los mosquitos en Paraguay, se embarra hasta las rodillas, y se la pasó caminando, o a caballo o en coche, por la Puna Jujeña. O sea que hay, digamos, cosas que después obviamente le pasan factura al cuerpo, ¿no?
Y habrá que verificar si las empanadas para Güemes puede llegar a ser un mito como el pastel de papas para Belgrano.
habría que chequear un poquito más estas intimidades, pero hay muy buenas anécdotas entre ellos, y que realmente vale la pena a veces rescatarlas, ¿no? Porque siempre parece que todo esto fueran actos, arrestos individuales, ¿viste? Y estas, claro, cosas.
¿Y cuál sería la anécdota que en un decálogo pondrías en el primero o segundo puesto?
Mira, hay una que me gusta, de que te hablaba cuando lo felicita a Belgrano, a Güemes, por el nacimiento de su hijo, pero tiene con, como lo dice Belgrano, con doña Carmencita, por haber dado un hombrecito a la patria que herede las virtudes de sus padres y el amor de tan digna madre. Creo que hasta en esa cosa que quizás pueda ser tan familiar o trivial, ¿no?, Belgrano ponía a la patria. Creo que eso lo marca sobre todo en su pensamiento, ¿no?
Roberto, está Javier González, nuestro corresponsal en Río de Janeiro, que quiere participar de la charla, por favor.
¿Cómo no? Buenas tardes, Roberto. Bueno, antes que nada, tengo que decir que no estoy de acuerdo con el pastel de papas sin pasas. Dicho esto,
pido disculpas al invitado, pero bueno.
Dicho esto, quería preguntarle a Roberto, la desaparición en tan poco tiempo de estos dos personajes tan prominentes en la historia, en un momento clave además de la historia argentina, ¿qué consecuencias tuvo la desaparición casi al mismo tiempo de los dos?
Pasa que desaparecen ambos en un periodo de la historia argentina que ya empieza a suceder lo que se llamó la anarquía, ¿no? La anarquía del año 20. Recordemos que en Buenos Aires, el día del fallecimiento de Belgrano, no había gobierno y había tres gobernadores nombrados, que ninguno podía ejercer el cargo, que las provincias, ya alejado el problema del enemigo externo, empiezan a suceder los problemas internos, empiezan las autonomías provinciales, incluso hasta Tucumán se declara república. Hay esa gran división de las que Belgrano nos anticipaba, ¿no?, en donde hablaba de la unión de los argentinos. San Martín decía de poner actitudes personales. Aparecen los caudillos provinciales como López, Ramírez, bueno, el propio Artigas, que ya lo venía haciendo. Entonces estas divisiones, más las muertes de Belgrano y de Güemes. Belgrano, un hombre respetadísimo, a pesar de que para los gobiernos era un díscolo. Y Güemes, recordemos cómo tituló la Gaceta de Buenos Aires al enterarse de su fallecimiento: murió Güemes, hay un cacique menos.
Claro.
Eso habla también de las grandes diferencias de proyectos de país y de cómo contemporáneamente se veían a estos hombres que la historia después bien puso en su lugar, ¿no?
Claro.
Y si no hubieran muerto en el momento que lo hicieron, si hubieran tenido una proyección en el tiempo más allá, lógicamente es un ejercicio puramente teórico, ¿no? Pero ¿habría sido algo diferente la historia argentina, sobre todo en esos años de anarquía?
Sí, hacer historia contrafáctica a veces es muy difícil, ¿no? Porque, como vos decís, puede ser algo ficcional, pero ambos, y sobre todo Belgrano, no ambicionaban cargos públicos ni querían ser los grandes generales o dictadores o hombres de poder. Mismo Belgrano dice que ya no quiere ser más general, sino que se contentaba de actuar como último soldado. Yo no sé hasta qué punto podría haber cambiado. Sí, lo sé que eran referentes importantes de la época, pero no nos olvidemos que el centralismo de Buenos Aires también era muy fuerte, y también los movimientos de las provincias, ¿no? Creo que hizo falta que pasaran muchísimos muchísimos años para tener una unión nacional, ¿no? Casi 50 años más.
Imagínate, Roberto, que lo que decíamos al principio con el apellido, que un coco fue parte de las tropas de Belgrano en la batalla de Ayuma, Clemente, creo, ¿no?
Así es, Clemente Coco, así es, subteniente.
Ajá.
Subteniente que estuvo en la campaña de Belgrano, es porteño también, que hizo todo el camino al Alto Perú, en Vilcapugio, Ayobuma, y bueno, estos héroes anónimos que mencionamos a veces, que no son reconocidos, que son parte de la historia, quizás chica, pero bueno, son parte también de la historia. O sea, son una pieza más de un engranaje de la maquinaria, ¿no?
Bueno, ¿sabés cómo se llamaba mi padre?
No.
Tomás.
Tomás.
¿Cómo se llamaba el padre de Clemente Coco?
Tomás también.
Bueno, yo creo que después de esta, a mí, por lo menos, un Martín Fierro de honor me tendrían que dar el 20 de junio. Roberto, moviéndonos un poquito en la historia, ¿cómo crees que va a ser escrita la historia reciente? Con tanto militante, con tantos cambios, digamos, desde el 76 en adelante.
Mira, bueno, yo me especializo más en historia de la emancipación, pero uno ve que yo calzo 58 años, ¿no? Y en los últimos tiempos siempre hay miradas, siempre hay revisionismo. Por suerte la historia es dinámica, por suerte siguen apareciendo nuevos archivos que revisar. Con las nuevas tecnologías tenemos acceso a libros que antes ya no teníamos o que no conocíamos o estaban imposibles de consultar, documentos también que nos permiten tener un mejor conocimiento. El tema va a ser cuál es el tiempo todo lo cura, dicen, ¿no? Entonces, posiblemente con el paso del tiempo, muchas de las cosas que hoy nos pueden parecer importantes o fundamentales para la mirada del historiador dentro de 50 años no lo sean, porque pueden suceder otros hechos que lo superen o que los opaquen, ¿no?
No, lo digo porque en esta historia reciente, donde el kirchnerismo fundamentalmente siempre ha querido cambiar la historia o por lo menos llevarla a su terreno, no sé, decir, por ejemplo, de forma tácita y a veces explícita, que la patria nació el 25 de mayo del 2003, pasando por el prólogo del Nunca Más, cooptar derechos humanos, hacer la historia a su medida. Incluso nos presentan a un Sarmiento al que defenestran por activa y por pasiva, o a un Roca asesino. A eso me refiero específicamente.
Bueno, esas son diversas miradas. No nos olvidemos también que un gobierno anterior sacó a los próceres de los billetes, o sea, haciendo una deshistorialización. No existían y tuvimos y tenemos animales en los billetes. Esas cosas también quieren borrar la historia, no solo tergiversarla. Y sí, siempre hubo historia apologética o desaparecer a determinados personajes porque no eran políticamente correctos, hacer apropiación de la figura de los próceres. Eso sucedió muchísimo a principios del siglo XX, y desaparecer al negro, desaparecer al aborigen, o sea, invisibilizar el papel de la mujer. Y bueno, y los tiempos van cambiando, y se puede rescatar todas esas malas tendencias o esos vicios que tenemos los historiadores, algunos con la camiseta más puesta que otros, pero creo que, como dije antes, que el tiempo es el que nos va a dar la razón, o nos va a dar las diversas campanas que puedan escucharse, ¿no? Yo siempre digo que muchas veces no nos ponemos de acuerdo si determinada jugada fue penal o no, y ahora con el VAR parece que tampoco, menos nos vamos a poner a veces de acuerdo en determinadas hechos históricos, ¿no? Para muchos, claro, quizás es un traidor, y para otros es un héroe nacional.
Claro, no, y de hecho, Belgrano, cuentan los libros, que fue el primer feminista que hubo, y un gran ecologista, cosa que no lo reivindican, a pesar que la vicepresidenta habla que su prócer favorito es Belgrano, pero siempre citando cuestiones que están relacionadas a sí misma.
Sí, bueno, eso es lo que te decía con respecto de la apropiación del prócer, ¿no? Uno puede ser belgraniano de la boca para afuera, o sanmartiniano, porque muchos también nos llenamos la boca con su coherencia, sus honestidades, y en la vida pública no le damos el asiento a una dama o lo que sea, y somos menos caballeros de lo que pretendemos para afuera. Pero creo que,
bueno, cuidado con eso, que puede ser considerado un acto machista, ¿eh?
Bueno, sí, además. Además. Sí, nos pisa el colectivo. Bueno, Belgrano, por ejemplo, volviendo al tema que decías del primer feminista, Belgrano pensaba que la mujer era, en el hogar, la madre, era la primera formadora de los ciudadanos del mañana, y que por eso debía tener acceso a la educación. Yo a veces esto, cosa que hoy puede decir, oh, claro, la quieren en el hogar, sí, pero no hay que olvidarse que la mujer en esos años dependía primero de su padre, luego de su marido, si lo tenía, y si no, de alguno de sus hermanos, y que solamente salía a la iglesia, a la calle, no era que iba a hacer las compras o iba de shopping o algo por el estilo. Entonces, que esas libertades individuales, que no existían por una cuestión de cultura de la época, Belgrano quería transformarlas.
Roberto, también,
sí, Javier.
En este plan de someter al revisionismo estas figuras de las que estamos hablando, hay casos, digamos que, como el tema puede ser de Rosas o del general Roca, controvertidos. Ahora, a mí me llama la atención el caso de Sarmiento. ¿Cómo surge esa puesta en cuestión de Sarmiento durante los últimos años por cierto sector? Y quería saber en concreto cuál es tu visión sobre ese personaje.
A mí Sarmiento no era un personaje que me simpatizara. Viste que todos tenemos nuestros próceres que nos gustan más o menos que otros, pero a medida que uno lo va estudiando, y sobre todo en su periodo de la presidencia, hay que reconocer que tiene muchísimas cosas de gran estadista, lo mismo que Roca, y que fueron hombres que consolidaron la nación, y por obra de gobierno, por ideas. Y después sí, lo denuestan porque era cascarrabias, o porque participaba en orgías, o u otras cosas que hacen a su vida, a su vida privada o a su carácter, como también se habla mal de Bartolomé Mitre o todos estos hombres que hicieron la nación, y que realmente a veces, por lo menos yo que trato de ser lo más objetivo posible, no entiendo tanta subjetividad o tanto fanatismo por algún personaje de la historia, sea Sarmiento, Roca, Artigas u otros. Realmente creo que todos tienen cosas buenas, cosas malas, excepto para mí Belgrano, que es inoxidable, que no tenemos, creo que debe ser el prócer donde todos tenemos que estar estamos de acuerdo de que es uno de nuestros padres fundadores máximos, y así San Martín. Y creo que a veces no entiendo esos amores y esos odios, ¿no? Con respecto a hombres del pasado que demostraron ser una figura y que fueron hasta criticados contemporáneamente, y creo que hasta ese punto ahí está, digamos, la madre del borrego, ¿no? O sea, ver cómo fueron mirados en su época. Y eso también creo que va a la pregunta que hacía Ernesto de cómo lo miraremos en 50 años los historiadores. El tema estaba en qué diario vamos a estar leyendo, ¿no? Si vamos a mirar o qué canal o qué videos vamos a ver, ¿no? Y para basarnos en nuestra teoría.
No sé si habrá diarios, pero bueno, hablando del tema, Belgrano fue censurado durante su periodo como periodista. Estamos hablando con Roberto Calimodio, que es un historiador de primerísimo, miembro de número de la Academia Argentina de Historia. Roberto, gracias por estos minutos, gracias por ilustrarnos, y que tengas un excelente fin de semana XXL.
Gracias Ernesto, gracias Javier, feliz Día del Padre, si lo son para este domingo, y también recordar a nuestros padres fundadores, ¿no? O sea, hoy tenemos triple conmemoración paternal.
Triple, ¿verdad? Claro que sí. Roberto, muchas gracias.
A ustedes, gracias.
Roberto Calimodio. Faltan 10 minutos para las 7 de la tarde. Seguimos aquí en La Vuelta al Mundo en 80 Medios por Radio Cultura, con los mágicos dedos en el control de Leonardo Giusti, y por supuesto que nos escuchan en todo el mundo a través de fmradiocultura.com.ar. Y hablando de pegar un salto por el mundo, nos vamos otra vez con Javier González para que nos cuente qué es lo que van a tratar en la Organización de Estados Americanos en los próximos días respecto de Nicaragua, creo yo.
Sí, como te adelantaba, la semana que viene efectivamente hay una reunión de la OEA en Washington que debe aprobar una declaración en principio muy dura contra el régimen dictatorial de Daniel Ortega. En la OEA se creó en el 2018 un grupo de trabajo para dar seguimiento a la situación de los derechos humanos en el país, un grupo que integran Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Perú, Estados Unidos y Canadá. En una primera versión de esta declaración, según ha trascendido a la prensa, se mantiene un tono muy duro hacia el gobierno de Managua. Se habla, por ejemplo, de una profunda alarma por la represión, el cierre del espacio cívico, las violaciones a los derechos humanos e incluso la violación del derecho de propiedad después de que el régimen decidiera confiscar bienes de exiliados y de que esté negando pensiones para opositores. La lista de acusaciones es mucho más larga, pero en fin, no hace falta entrar en mayores detalles porque las acciones de la dictadura nicaragüense están siendo ampliamente divulgadas en la prensa. Pero lo que llama la atención es que Brasil está intentando suavizar el tono de esta declaración, poniendo en potencial algunas de las afirmaciones, buenas palabras respecto a las intenciones del régimen de Nicaragua. En fin, esto nos muestra un Brasil, el Brasil de Lula, que insiste en defender regímenes abiertamente autoritarios siempre que se declaren de izquierda, lo que no significa que en realidad lo sean, por cierto. Y Brasil ya hizo algo parecido hace unos días con Venezuela, cuando Lula recibió a Maduro con todos los honores y habló de una narrativa contra el país, intentando afirmar que, bueno, la situación no es así, que hay una democracia, en fin, cuando son abrumadoras las denuncias internacionales, abrumadoras e incontestables. En el caso de Venezuela, en concreto, hay varios informes de la ONU firmados por Michelle Bachelet, expresidenta socialista de Chile. En fin, digamos que es incontestable. Pero no se sabe por qué Lula, que internamente es un presidente democrático que nunca atentó contra las instituciones y contra la democracia, en este caso, bueno, tiene estas amistades que lo llevan a defender causas que no son defendibles. Se viene, pues, una nueva batalla en la que habrá que ver de qué lado está Argentina, aunque hay que pensar que hay un histórico que habla de defensa de la dictadura de Ortega. Recordemos, por ejemplo, cómo el hermano de Coqui Capitanich, que es el embajador argentino en Managua, estuvo en un acto con uno de los asesinos de la AMIA, se mantuvo en ese acto, en fin, muy, muy complicado. Y sabemos que dentro de la Cancillería Argentina, por un lado está el ministro, pero por otro lado está Tetamanti, que es el hombre de Cristina, ahí que maneja las relaciones con países clave como Argentina, como Venezuela, como Irán. Así que, bueno, tal vez en la próxima semana podemos aportar algo más sobre esto, pero me parece que en la agenda latinoamericana de estos días es un tema importante.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco en Radio Cultura 97.9.
Con esto de los Capitanich que están en boga de todos estos últimos días, por lo menos el de Jorge, el gobernador del Chaco, el socio de Hermeriziano Sena. Bueno, ahora vuelve a surgir el otro Capitanich, Daniel, el embajador, como nos contaba Javier González, el embajador argentino en Nicaragua, socio de Daniel Ortega, porque que digan lo que quieran, pero en realidad mata relato, digo yo. Y hablando de relatos y lo que les comentaba al principio, Hay, se están acelerando las definiciones en Juntos por el Cambio, donde los candidatos presidenciales del PRO ya están apurando las negociaciones para conformar las fórmulas. Estas definiciones que sabemos, estas fórmulas que cierran estas candidaturas el próximo sábado 24, que ahí se vence el plazo para presentar las listas a candidatos ante la justicia electoral. Y si prosperan las negociaciones de este fin de semana, recuerdan lo que les decía al principio del programa, que será este fin de semana largo, a lo sumo el día martes como máximo. Creo que podría adelantarles que, bueno, que Patricia Bullrich habría ya elegido, en el caso incluso de ganar esas internas, a Maximiliano Abad, que es el titular de la Unión Cívica Radical Bonaerense y es el candidato que tiene más posibilidades de acompañar a Patricia Bullrich. Otro posible postulante es Carlos Melconian, que le acaba de decir que no. O sea, esto es lo que me está llegando en este momento. Melconian desestimó la propuesta de Patricia Bullrich y ese hueco que dejó Carlos Melconian podría ser ocupado por Ricardo López Murphy, pero posiblemente sea Maximiliano Abad. Y por el lado de Rodríguez Larreta, que también apura la definición para ver quién será su vice en, de ganar, por supuesto, las primarias abiertas y obligatorias, dan por hecho que será el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el jefe, el presidente de la Unión Cívica Radical, aunque el propio Larreta no descarta que haga un último intento para que sea su vice Juan Schiaretti y el cordobés acepte ese convite. Las charlas entre los larretistas y otros miembros expulsados del peronismo, del Frente de Todos o del kirchnerismo en su momento, siguen charlando con el propio Larreta, como es el caso de Diego Bossio, Randazzo, Carlos Gutiérrez, que están alineados con Juan Schiaretti. Así que este fin de semana nos puede traer novedades, y ya calculo que el martes, como tarde, miércoles por la mañana, sabremos quiénes conforman las fórmulas para las próximas candidaturas, para los próximos pasos del mes de agosto.
Si quieres saber lo que está pasando en el mundo, quédate en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde, con una temperatura de 15 grados en la ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, como ya nos hemos acostumbrado y nos ha acostumbrado con sus relatos, con sus cartas, Juan Carlos Pallarols, lo tenemos también hoy para cerrar esta Vuelta al Mundo en 80 Medios. Así nos habla el orfebre de la vida.
Hola Coco, ¿cómo estás? Escucha esto. Solo tus lágrimas me entristecen. Las mías siempre son de emoción. No puede congelarme el frío porque siempre siento tu calor. Como los ciervos beben de las aguas, pienso en vos como pensando en Dios. Te veo deslumbrante en mi penumbra, sos todo lo que yo no soy. Música en mis silencios, palabras para mi voz. En esta burla que nos hace el cosmos, como dos partículas de una explosión, quiero estar a tu lado, en la distancia, como dijo Einstein de la luz, para ser la sombra de Dios. ¿Te gustó?
Me encantó, Juan, como siempre. Juan Carlos Pallarols, el orfebre de la vida. Y antes de despedirnos, bueno, le explotó una bomba en la cara a Javier Milei porque, bueno, un ex candidato suyo lo ha denunciado, y de forma bastante virulenta, porque Carlos Eguía, un candidato neuquino de ese espacio libertario, lo expuso porque lo denuncia por un mecanismo de entrega de puestos en el Estado, ventas de franquicias electorales y pagos de cachet para viajes. Este es el hombre que iba a acabar con la corrupción y con la gente, con Juntos por el Cargo o algo así, por decía. Dios nos libre y nos guarde y los votantes nos acompañen para que este hombre se quede en su casa con sus 4 perros. y de ahí no sale. No, no, de la hermana no hablo. Señores, gracias, gracias por habernos acompañado. Que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos en 7 días. Chau.
He began to 28 34 58 73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.